Para empezar, aprovechando que tenemos tres personas que están ahí, le ponen el cuerpo y están en el día a día y han estado desde siempre, si nos pueden contar un poco, un breve resumen del fenómeno Milagro antes de entrar hoy en día en estas noticias más actuales, como una descripción un poco de su construcción de poder y de lo dramática que ha sido para la provincia y si han visto algunos cambios luego de que ella fuera detenida.
Bueno, no sé, alguno de los chicos seguramente querrá arrancar. Paul.
Ahí va.
Bueno, buenas. Hola, Rosario, buenas noches. Bueno, antes que nada, tipo, creo que todos saben un poco sobre la situación de Jujuy. Particularmente hoy, o sea, quiero como profundizar el tema de juventud y de los jóvenes y de lo que fue la importancia y la relevancia que tuvo, tanto negativa y positivamente, ¿no? El accionar de Milagro Sala y junto a toda su agrupación, su organización social. Digo negativa en el sentido de todo el perjuicio y de todo el daño que pudo causar en una población joven que confió y que creyó en ella como una dirigente política social, con lo que implica que jóvenes puedan confiar en un referente político, ¿no? Y referido a lo negativo, que todo el daño y a lo positivo que nos motivó también a todos otros tantos jóvenes de involucrarnos en política y de ver de querer acabar con esas prácticas políticas que llevaba adelante Milagro Sala, acompañado de toda una estructura nacional en ese momento, Cristina Fernández, que acompañaba y avalaba las prácticas políticas y a todo el desfalco que venía haciendo Milagro Sala en Jujuy. Se vivía una situación de terror en Jujuy, donde realmente se vivía, se sentía y se hacía sentir Milagro Salas como un estado paralelo en el que veíamos todos nuestros derechos vulnerados, derechos básicos como de libre tránsito hasta de la libre opinión, porque la verdad que causaba mucho temor en esa época tener que opinar de Milagro Salas. Hoy nos sentimos con cierta libertad de poder hablar de lo que fue en ese momento la gestión de Milagro Sala, pero en ese momento era como inimaginable salir a hablar públicamente. De hecho, no, esto no es muy, esto no es oficial, pero hubieron muchos ataques a periodistas que se presumen que fueron de lado y dirigidos por Milagro Sala. Hubo mucha censura. Fue como una época en la que realmente nos sentíamos presos en nuestra propia casa, donde no podíamos transitar libremente. Y sobre todo, a mí voy a hablar de una situación muy en particular, en la que allá por el 2015-16, junto a Pedro Robledo con el Instituto Nacional de Juventud, sabíamos el accionar que tenía esta organización con los jóvenes y quisimos conocer a las víctimas de Milagro Sala. Y la verdad que descubrimos algo más profundo que cosas que hoy están en juego, ¿no? En causas judiciales o que hoy se discute judicialmente. Nosotros pudimos conocer la realidad de víctimas, de madres que tenían los hijos rehenes de este sistema, de esta organización, rehenes de Milagro Sala, sobre todo rehenes del hijo de Milagro Sala, que también fue un actor muy importante en lo que fue la manipulación de los jóvenes. Muchas madres nos contaban que se involucraban en la organización. Y que muchos jóvenes también se involucraban en la organización porque en ese momento era como una salida rápida y esperanzadora para el crecimiento y para el desarrollo social de uno, ¿no? Donde si vos participabas en la organización Tupac Amaru, tenías beneficios, entre comillas, acceso a salud, acceso al trabajo, acceso a la educación. Y digo entre comillas porque todo venía traspolado con otras cuestiones de violencia, de violaciones de derechos, que eso no se mostraba, ¿no? Y que eso lo conocían una vez que se lograban involucrar en la organización. Y una vez que tampoco podían salir, porque quiero volver a lo de hace rato, que muchas madres nos contaban que ellas se involucraban en la organización porque tenían como, bueno, un beneficio instantáneo de poder cobrar algo a fin de mes, de poder tener una obra social, supuestamente obra social, donde podían tener acceso al trabajo, supuestamente trabajo, porque en realidad era explotación, donde no tenían horario laboral y donde su desempeño laboral dependía del antojo de Milagro Sala y del gusto de Milagro Sala. Entonces,
perdón que te interrumpa, entonces ella como que se posicionaba un poco o mucho como el Estado directamente.
Sí, totalmente. Ella, si bien teníamos una provincia justamente que hacía como agua en todos estos aspectos, en el aspecto laboral, en el aspecto de salud, Milagro Salas vino como a querer subsanar todas estas cuestiones que el Estado no podía cumplir, no podía como, vino a ser como un parche que al final, nada, el remedio terminó siendo peor que la enfermedad. Muchos jóvenes y muchas madres nos contaban que al querer, que por esto, que por ser como una salida fácil, como una, bueno, sí, puede ser esperanzadora Milagro Salas, nos sumamos a su organización para poder percibir todos estos beneficios, terminaron siendo rehenes. A los jóvenes, a ver, te doy ejemplos. Milagro Salas supo estudiar y supo leer bien qué era lo que querían los jóvenes y fue por ese lado. A ver, Milagro Salas era dueña de una barra brava en Jujuy, del equipo más grande de Jujuy, de gimnasia y esgrima en Jujuy. Milagro Salas fue dueña de un boliche. Milagro Salas fue hacía eventos masivos en los que regalaba motos para los jóvenes, hacía sorteos de motos con grupos musicales súper populares. Entonces, todas estas cuestiones que ella hacía era para atraer y para tener la contención y la atracción de los jóvenes y para cierta forma contenerlo. Pero después de eso venía la opresión, venía de listo, te di la moto, ahora sos un rehén mío, no puedes salir de la organización o te quitamos la moto y encima te molemos a palos, digamos. Los mismos beneficiarios de la organización, hombres, mujeres, gente de su confianza, que recibían una vivienda, era el sinónimo de ser un esclavo eterno de Milagro Salas, que no podían escaparse de ese sistema, porque no tenían otra salida, porque se les quitaba la vivienda y eran rehenes de eso.
Paul, te interrumpo así, perdón. Así podemos ir, para ir teniendo una dinámica, por ahí si Rosario o Meli quieren ir acotando, directamente sepan que pueden desmutearse y acotar, para ir redondeando un poco la introducción o este paneo que nos venís haciendo, creo que es como entender fuerte que prácticamente no había democracia también, ¿no? Fuera de la lógica de Milagro o de lo que quiera.
A ver, la construcción de Milagro Amalia Ángela Sala comienza en el año 2001-2002 a partir de, digamos, como consecuencia de las políticas establecidas por el menemismo, con una horda de desocupados, y para sacar del juego a quien era la persona, el ícono, de alguna manera, de la lucha que se daba en Jujuy, porque no se pagaban los sueldos en tiempo y forma, bueno, una serie de cuestiones que tienen que ver con lo gremial, que era el Perro Santillán. Allí llegan los 1000 primeros planes, esto lo he contado muchas veces, y Eduardo Fellner decide darle estos planes a Milagro Sala. ¿Quién era Milagro Sala? Milagro Sala venía de una infancia Ella es adoptada, parte de una familia de muchos hermanos que no son sus hermanos biológicos, pero sí adoptivos. Se escapó de su casa a los 14 años, se fue a vivir al Bajo, lo que nosotros llamamos el Bajo, que es el barrio Sopardo, donde en ese momento se estaba el ejercicio de la prostitución. Allí le robaba a gente que iba a hacer clientes de quienes ejercían la prostitución. Termina presa. En el barrio la conocían, era. Y como era la única mujer que había participado de ese robo, en realidad a la única que identificó la víctima fue a ella. Termina detenida, estuvo 8 meses en la cárcel. Ella en algún momento se acercó al PJ, estaba militando en la CTA junto con Nando Acosta, en el Frente de Gremios Estatales. Y Nando Acosta junto con el Tano de Gennaro, que en ese momento lideraba la CTA, la sacan de la cárcel, la ayudan con eso, y la convocan a la organización gremial. Ella estaba en la JP en ese momento, trabajaba para el gobierno de la provincia, en el departamento de folclore, el gobierno de la provincia, comienza su actividad gremial, y todos aquellos chicos que, muchachos que la habían acompañado en sus fechorías, ella los convoca y eran la bandita. Primero que acompañaba al Frente de Gremios Estatales y luego incluso va a Buenos Aires en una marcha que lleva adelante el Perro Santillán y demás. Y después ya con la violencia, ya empieza a ser el grupo que rompía, el grupo de choque que rompía, no sé, los vidrios de la legislatura, en fin. En ese contexto, el ideólogo de alguna manera de Milagros Sala, Nando Acosta, ella se pone de novia con Raúl Noro, su actual esposo, ex periodista del diario La Nación, también ex militante siloísta y del Partido Humanista, y querían hacer la revolución. Allí consiguen los 1.000 primeros planes sociales, porque ella manejaba los merenderos de ATE y CTA. Esos 1.000 primeros planes sociales los salieron a distribuir, no tenían ni siquiera la gente para distribuirla, consiguieron amigos, etc. Y así comienza esto en la época de Duhalde. Cuando llega Néstor Carlos Kirchner al poder, Milagros Sala recibe un espaldarazo porque lo que quería hacer Néstor Kirchner era ganar la calle. Recuerden que él obtiene la presidencia con solo el 22% de los votos. Sabía que había que ganar la calle. Allí se vincula con, en aquel momento, los piqueteros de Lee, Alderete, Pérsico, hoy funcionario. Constituyen la organización social de desocupados al principio y luego, bueno. Imagina, no sé, viene Pérsico, le da la idea de las cooperativas para poder obtener mayores recursos, no solo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, sino también de Infraestructura. Constituyen 300 cooperativas en 2 días, todas con la misma dirección, y empiezan a firmar convenios con Infraestructura, y ahí es cuando empieza a llegar la plata. En la provincia de
La
Jujuy,
línea, las cajas con el Estado, ahí es cuando entra el Estado fuerte.
Sí, ahí entra de manera muy importante Infraestructura a partir de Devido, Nivelo, incluso, bueno, José López. José López era el que le mandaba la plata directamente. Y lo que ella constituyó fue el ejercicio del poder, un poder, diría yo, prácticamente era el gobierno. Ella manejaba parte de la policía de la provincia, ella manejaba parte de la justicia. Ministerios que respondían a ella, ministros que respondían a ella, todo a partir del poder que le daba Cristina Fernández, primero Néstor, después Cristina Fernández. Y la democracia, en realidad democracia en términos formales había, pero Milagros Sala nunca fue elegida para un cargo ejecutivo, es decir, no tenía potestad para manejar los recursos del Estado, de hecho, tampoco era auditada, bueno. El circuito era un flujo de dinero permanente de 3 lugares. Por un lado, los planes de capacitación de la provincia, por otro lado, los planes sociales y por otro lado, los recursos para las cooperativas, además de la plata de planificación de la provincia que pasaba por el movimiento de suelos para armar los barrios, ¿no? Por otro lado, ella ejercía la violencia, digo, vos, esto que acaba de contar Paul. Digamos, ingresabas a la organización Túpac Amaru y tenías algunos privilegios, algunos beneficios, pero quedabas a expensas de la decisión discrecional de tu destino estaba en manos de Milagros Sala. Y así miles de personas fueron víctimas, de Mirar Sala, hubo vejaciones y violaciones a los derechos humanos de niños, de personas adultas. Los sí, golpes lo... eran... Sí, perdón. Sí, dale.
Perdón, Rosario, lo que te interrumpo. Básicamente era lo que... a todo lo que está diciendo Rosario, era que gozaban de una total impunidad. Era realmente el estado paralelo del que se habla, con una total impunidad que la sociedad terminó también como aceptando y tomando como normal, porque de vuelta no te podías oponer a eso, porque también las represalias eran grandes. Recuerdo que yo estaba en la secundaria y había una manifestación, vos no podías, había que esquivar la manifestación, porque no... La misma gente de Milagros Salas era muy agresiva, no solamente ella, sino que todo el entorno también se tornaba agresivo, y la gente lo terminó normalizando, porque tenías una seguridad de palabra nada más, pero que estaba ausente, porque la policía tampoco podía accionar, también el Estado, se colapsaba todo el Estado, toda la estructura del Estado estaba colapsada, porque también estaban todos los gremios, los trabajadores no podían llegar, las instituciones estatales no funcionaban por los piquetes, las movilizaciones, y también porque de vuelta te parabas enfrente y había represalias muy graves, y también caían en todo esto de las violaciones de los derechos humanos, y eran bastante, o sea, en sí toda la sociedad terminaba siendo un rehén de la estructura que tenía Milagros Salas en ese momento. Estuvieras o no en el Estado, seas independiente, seas estudiante, incluso los niños, terminábamos todos envueltos en esta corrupción.
Lo que pasa es que no era solo corrupción, era mucho más que eso, era de una profundidad enorme en términos culturales, en términos, la verdad es que fue la noche más oscura después de la dictadura militar a partir del 83, creo que fue la noche más oscura que vivió la provincia de Jujuy, con la complicidad de políticos, empresarios, una parte de la clase media también, que hizo muchos negocios con Milagros Salas, estoy hablando de corralones, pinturerías, vinerías, en fin, gente que tenía máquinas que las alquilaba, empresarios que tenían máquinas que las alquilaban, máquinas retroexcavadoras, estoy hablando de máquinas pesadas, y parte del Estado, del gobierno de aquel momento, el gobierno fue cómplice de eso, por acción o inacción, digamos, por acción o omisión, no hubo denuncias, nadie se animaba a denunciar. Incluso, digo, hay acá gente de todos los partidos políticos. El PRO no tenía todavía tal vez la representatividad que tiene hoy, pero Unión Cívica Radical y peronistas estaban todos en la misma bolsa. Gerardo Morales recién en el año 2009, y esto comenzó en el año 2002. De hecho, yo, por ejemplo, trabajaba en un medio, estaba en un tercer piso de la calle Balcarce, que es céntrica acá en la ciudad, y hice una nota en contra de Milagros Salas, desmintiendo que la habían intentado asesinar, todo fue una gran mentira, y a mí fueron 10.000 personas que estaban ahí en la calle Belgrano y me cantaban en la ventana, bueno, me estaban amenazando, tanto que el director del semanario para el que yo trabajaba miraba por la ventana y me dice, te están hablando. Bueno, era normal. A ver, hubo, no es que supuestamente hubo atentados a la libertad de expresión, a mí me apretó dos veces. Me apedrearon la casa, me apedrearon el restaurante, me amenazó, en fin, digo, no era fácil, había que tener mucho coraje. Muchos otros hicieron negocios también, los medios de comunicación hicieron negocios porque transmitían en vivo los enormes eventos que hacía, con plata de todos los argentinos, por supuesto, hacía esto que descontaban los chicos, regalaba motos, regalaba para el Día del Niño, llevaba bandas, regalaba juguetes para Reyes, eran eventos súper, súper masivos. Y todo eso lo transmitían los medios de comunicación de Jujuy en vivo, los periodistas, hacía grandes eventos para el Día del Periodista, regalaba desde tablets, pasando por celulares, etcétera. Bueno, muy poquitos decidimos decir que no. Otorgaba pautas, pagaba publicidad, digamos, me han ofrecido mil veces, y bueno, había que tener dignidad y coraje para enfrentarla, para decir que no. Y para bancarse a la que venga, ¿no? Porque el Estado estaba absolutamente ausente en la garantía de los derechos que teníamos todos los jujeños, ¿no?
Claro, tenía una industria armada, una escala enorme. Yo ahí quiero preguntar algo antes de que pasemos un poco más en particular a lo que pasó esta semana. En términos de batalla cultural, ¿cómo estamos en Jujuy? ¿Cómo ven si hay una especie de nunca más, también para estos hechos, nunca más este tipo de feudalismo, o si cuesta todavía un poco, nada, esa tensión como para... Me gustaría si pueden desarrollar, ¿cómo la ven hoy?
Yo creo que con respecto al cambio cultural que hubo después de la detención de Milagros Salas, es que la gente hoy en día valora eso, se puede volver a transitar y todo lo demás, y sí, es algo que no vamos a volver a soportar, no se va a volver a soportar toda esa impunidad con la que se manejaba. Si bien hay gente que sigue siguiendo Milagros Salas, son muy pocos, hoy ya casi nulos, es una cuestión en que no podemos volver a ese estado. En el estado en el que estábamos es un no retorno, así que la verdad que eso, por suerte eso, la paz realmente volvió a Jujuy con los cambios de gobierno.
Nico, sí, mira, particularmente en lo que es al día a día que nos toca conocer gente y que cada vez es como que la gente se anima a hablar más, se anima como a querer hacerse escuchar, ser oída. Creo que el cambio cultural fue en las elecciones del 2015 demostraron un antes y un después en la provincia. Hablo particularmente de la provincia, ¿no? Pero creo que es como algo más amplio. Pero en Jujuy, esta derrota del peronismo que tuvo en el 2015, el tema de que Milagros Salas se pueda acabar con todo el poder que tenía, marcó un antes y un después en la misma gente que la solía acompañar a ella, ¿no? Que se sentía rehenes de ella, y hoy ellos mismos dicen que no quieren volver atrás, que no quieren volver al pasado, que fueron totalmente engañados, y creo que habla su totalidad de sus seguidores en su momento, que se sintieron engañados, que cayeron engañados en un proyecto, en una idea, en un sueño que era totalmente algo muy romantizado, que era muy lindo y que era muy buscado por la gente que tenía muchas necesidades en ese momento, pero que realmente fueron utilizados para el antojo político de Milagros Salas y para el único objetivo que era enriquecerse ella y su grupo familiar. Y creo que los jóvenes hemos despertado y han despertado en que se puede vivir sin Milagros Salas, se puede salir adelante sin Milagros Salas, y de que Milagros Salas lo único que hizo fue cortarle las alas y cortarles derechos en su momento, y que hoy en día nadie está dispuesto a perder el derecho, está dispuesto a perder los derechos por el antojo político de una persona, ¿no? Así que sí, en Jujuy la verdad que se vivió un antes y un después, se siente día a día esto, que ya no nos sentimos oprimidos, que no nos sentimos rehenes, que no nos sentimos que no podemos hablar, que es fundamental en un país democrático. Hoy la gente es muy consciente y hoy la gente nos vuelve a reiterar su acompañamiento y su decisión de decir, no, bueno, sí, a veces el camino puede ser duro, pero es el camino correcto, y la gente está muy decidida que no tiene que volver atrás, a que hay personas que jugaron con la necesidad y con el hambre de la gente y nadie quiere volver a eso, así que la verdad que eso en Jujuy se siente y se puede palpar.
Rosario.
Sí, yo creo que hubo un hartazgo que fue la violencia. En realidad me parece que lo que terminó de colmar todo fue la violencia. Esto lo supo comprender Gerardo Morales, creo cabalmente, desde el punto de vista político. Se enfrentó a Milagros Salas en soledad, debo decirlo, muy en soledad. El día que la detuvieron a Milagros Salas en la Casa de Gobierno, yo estaba como periodista, porque me enteré y fui a la Casa de Gobierno. Gerardo Morales estaba allí, estaba el vicegobernador de la provincia, la esposa del vicegobernador y una persona más, y nadie más. El día que la detuvieron, éramos esas personas en Casa de Gobierno. La verdad es que, y toda la pelea que dio Morales desde lo político, fue en absoluta soledad en la previa, ¿no? Del 2009 hasta el 2015. Porque incluso muchos de los que estaban al lado de él no lo acompañaron. De la UCR no lo acompañaban, excepto Alejandro Nieva y algún otro más. No había mucho más que se lograra, que quisiera enfrentarse a Milagro Sala. Creo que fue un cambio cultural que se expresó en lo político, el hartazgo se expresó en lo político en el año 2015. Gerardo Morales había sido candidato en la provincia 3 veces antes, había sido derrotado sustancialmente por el peronismo y termina ganando una elección con el 58% de los votos. Eso marcaba que claramente hubo un cambio cultural fundamental en nuestra provincia y hay claramente un nunca más. Sí, estoy convencida que hay un nunca más claramente.
Aprovecho un segundo, Rosario, para consultarte recuerdo de ese día tan clave y tan fuerte como lo contás. O sea, si tenés una anécdota que nos quieras compartir de ahí del
Tengo año. Un montón de ese día, pero fue un día muy intenso desde lo personal también. Yo recibo la información, me pasan la información, de que Milagro Sala acababa de ser detenida. Me voy a la Casa de Gobierno, incluso tuve que entrar por atrás de la Casa de Gobierno esquivando el acampe, porque había un acampe que llevaba 50 días en la ciudad, que fue un intento de desestabilización del gobierno nuevo de parte de Milagro Sala y de toda la gente que estaba con ella en ese momento. Llegué, me acuerdo, y el policía me dejó entrar, porque, bueno, me conocía, yo soy periodista y por lo tanto me dejaron entrar, subí corriendo. La soledad que había en esa Casa de Gobierno a mí me impactó mucho, me impactó el silencio, wow. El silencio en la Casa de Gobierno. Creo que había mucha sorpresa de parte de los jujeños. Yo creo que había muy pocos jujeños que creyeron que alguna vez Milagro Sala iba a ser detenida. Amigos míos que no me creían. Y en un momento, estaba, me acuerdo en esa época, TN, estábamos viendo TN, y decían, no sé quién era el periodista, que no me acuerdo ahora, que había una pueblada en Jujuy pidiendo la liberación de Sala. Yo, escondida, porque a mí me insultaban, bueno, si me veían me iban a insultar, escondida, miro por el segundo piso de la Casa de Gobierno, por una rendija prácticamente, y la verdad es que no había una pueblada, no había gente prácticamente en la plaza. Unos pocos, habrán sido 200 personas, que eran los que estaban allí acampando. Entonces, la esposa del vicegobernador, con la que era mi socia en ese momento, suben a la terraza de la Casa de Gobierno para que no las vieran, filman, y eso logramos enviar a TN para desmentir que había una poblada en Jujuy. No existía tal poblada.
O sea que era
en un momento sale yo estaba sentada frente a la computadora, tuiteaba. Yo peleaba contra el mundo porque, bueno, aparecieron todos los lobistas, obviamente, sola en Twitter. Entonces Morales se para delante de mí y me dice, decí que el coronel Morales la detuvo a Sala, en broma, irónicamente, qué sé yo. Y en ese momento le dije, qué soledad en la que estamos. Y efectivamente era así. Bueno, después empezaron a caer senadores, diputados, intendentes, etcétera, pero hubo muchas horas de mucha angustia para nosotros porque estábamos realmente solos. Perdón, Meli, te interrumpí.
No hay problema. Ahí está, Meli.
No, estaba acotando. Nada, tranquilos.
Ah, ok.
Nico, me quiero sumar a lo de Rosario, que la verdad que en ese momento, como remontando ese día, bueno, Rosario lo puedo como vivir lo puedo vivir adentro, digamos, pero nosotros, yo en ese momento, desde el 2013 veníamos militando nosotros con la Juventud del PRO, y nos parecía algo inimaginable, y ese momento en el que las noticias salió que la habían detenido, realmente creía que era una puesta en escena y que en cualquier momento o se escapaba o que iba a pasar algo, porque para que vos tomes dimensión del poder que tenía Milagro Salas, no podíamos imaginarnos una Milagro Salas detenida cuando también tenía injerencia dentro de la policía de la provincia. Fue una situación de que, bueno, esto es una escena, en cualquier momento se termina, porque no era algo que no podíamos imaginar de Milagrosa, la detenida, y fue como, nada, fue inimaginable, la verdad.
Y ahí me hace el pie perfecto. En este cóctel entre desvío de fondos públicos, malversación de esos fondos, robo, violación de derechos, persecución, ¿por qué se la juzga o se la ha juzgado? Y ya entrando un poco más en el terreno judicial para poder acercarnos a lo que fue pasando esta semana. A ella se la juzga por causas de corrupción en mayor medida o por cuestiones de violencia, es un poco de todo.
A ver, no, a ella se la está juzgando solo por presunta, de hecho tiene una condena por estafa, asociación ilícita, y también ha sido acusada de extorsión. Tiene varias causas, no solo una. De hecho, mañana comienza uno de los juicios por haber hecho presuntamente desaparecer con connivencia, complicidad de dos ex empleados del Poder Judicial, haber hecho desaparecer y quemar un expediente, que era el expediente de una balacera que ocurrió en el año 2007. Ella se enfrenta a alguien que luego fue parte de su entorno, justamente en Azopardo, donde ella pasó su adolescencia, y allí hubo una balacera, una nena que quedó herida. Bueno, el expediente de esa causa en un momento desapareció, se quemó, lo robaron y lo quemaron. Bueno, por esa acción ella está imputada y va a empezar mañana un juicio. Tiene la condena a 13 años por defraudación al Estado, por la causa Pibes Villero, estamos hablando de 60 millones de pesos. Tiene una condena a 2 años por amenazar a policías de la comisaría de Alto Comedero de que les iba a hacer volar con una bomba. Tiene una condena a 3 años por el escrache a Gerardo Morales, instigación a la violencia, ocurrido en el año 2009 contra Despuy también y Alejandro Nieva, que eran de la Auditoría General de la Nación, porque habían auditado obras que no existían y venían a Jujuy a exponer esta situación. Y tiene una mega causa donde ella está imputada también por presunto fraude del Estado y asociación ilícita como jefa de asociación ilícita, junto con el ex gobernador, Eduardo Alfredo Fellner, ex funcionarios de Fellner, del gobierno de Fellner, muchos intendentes, entre ellos varios radicales, porque los recursos llegaban a través de las intendencias para el programa Mejor Vivir. Bueno, en ese contexto también tiene la causa lavado de activos. El delito precedente es la estafa al Estado con recursos del Estado. Luego viene el lavado de activos. Lavado de activos por 200 millones de pesos. Y ahí está imputada Mirta Guerrero, alias Shakira, y está imputados, varias personas, son 17 personas en total, entre ellos Milagro Amalia Ángela Sala, su esposo Raúl Noro, sus dos hijos y su entorno más íntimo en aquel momento, entre ellos Mirta Guerrero. Mirta Guerrero, en el marco de esa causa, se declara como imputada colaboradora y, bueno, empieza a contar de propiedades, de vehículos, etcétera, que nosotros ya sabíamos que tenía, pero bueno, con documentación hay otro arrepentido, alguien que fue muy cercano de Milagro Sala, yo sé quién es. De hecho, cuando ella me va a apretar a mí al restaurante, es la persona que me filmó permanentemente, es esa persona la que hoy se arrepiente y que está adjuntando documentación también, ¿no? Esa es la situación judicial de Milagro Sala.
Complicada. O sea que mañana empezaría como el juicio más fuerte de los que tiene, el que la tiene más
complicada. No, mañana empieza el juicio por el expediente, por el robo de un expediente, que era el expediente por la balacera. Cuando y la investigación de lavado de activos ya está elevada a juicio, que es donde se arrepiente Shakira, digamos, Mirta Guerrero y otra persona más. Aparentemente habría una tercera arrepentida, todavía no tengo confirmada la información. que la de lavado de activos es muy importante, porque bueno, ella ya tiene 13 años por asociación ilícita y defraudación al Estado, y esto puede sumar más años a sus condenas, ¿no?
Ahí, ¿cómo está funcionando hoy en día la red de poder que había podido construir Milagro? ¿Se destartaló totalmente? Porque escuché algo de que esta persona, Shakira, había pedido no aparecer públicamente por miedo, porque había tenido unas amenazas y demás. ¿Sigue siendo fuerte Milagro?
Lo que pasa es que entre ellos se conocen muchos de ellos viven en los barrios, en el barrio de la Tupac, otros en barrios marginales. Entonces, donde todavía quedan algunas células activas de la Tupac Amaru y todavía pueden, pueden ocurrir eventos de violencia, y me parece que está muy bien que Mirtha Guerrero y los arrepentidos pidan custodia y cuidado, porque bueno, están ellos muy expuestos, ¿no? En el sentido de que, insisto, viven en el barrio o viven en barrios marginales, donde, bueno, la situación siempre es más difícil.
Ahí, preguntar, Paul, ¿quería decir algo? Sí.
Sí, volviendo
para que quien quiera de los oyentes, si quieren participar, pueden solicitar la palabra. Les pedimos que sean breves y por ahí más que nada con alguna pregunta puntual, o bueno, si es algo de primera mano desde Jujuy también que nos quieran contar, pueden participar. Perdón, Paul, adelante.
No, tranqui, todo bien. Volviendo al tema anterior, yo hacía hincapié al principio de hablar sobre la violación de derechos que llevaba adelante Milagro Salas, y no solo Milagro Salas, sino toda su estructura de poder que estaba debajo de ella, ¿no? No solamente de las causas de las cuales se la está juzgando, sino de todo el daño que hicieron por detrás y que aún todavía no salieron a la luz. Me hago referencia a casos muy puntuales que madres de víctimas nos contaban que el hijo de Milagro Salas disponía de las jóvenes de la organización a su antojo y paladar, y cuando me refiero a esto me hago alusión a algo muy feo, que como la violación sexual, en la que Milagro Salas usaba a los jóvenes para lo mismo. En lo que los jóvenes, la organización, tenían que hacer una cuestión de niñero del hijo de Milagro Sala porque estaba perdido en la droga, entonces ellos disponían quién iba a ir a cuidarlo hoy, quién lo llevaba al boliche hoy, quién lo llevaba al estadio y quién lo cuidaba, quién lo llevaba, quién le manejaba el auto, quién lo llevaba y lo traía. Entonces son un montón de situaciones que tampoco se plantearon en un ámbito judicial, que las víctimas aún todavía no se animan a hablar, y que sin embargo el daño vino por toda una estructura de la organización y no solamente por Milagro Sala. Ya Milagro Sala habla por sí sola todo el daño que hizo, pero también tuvo una organización, una complicidad de gente que también causó daño. Entonces fue como algo, mira, se me estremece el cuerpo contarte todo esto, porque la verdad fue muy duro, y cuando nos tocó conocer a estas víctimas, a estas madres, a estos jóvenes, fue nada, nos destrozó. No podíamos creer lo que realmente pasaba adentro de la organización, que creo que todavía no terminó de salir a la luz todo. Faltan muchas cosas que no se ventilaron y que hacen a la dignidad de las personas, y que no sé si van a salir a la luz estas cuestiones, pero nos contaron y sabemos de primera fuente estas cuestiones que fueron pasando dentro de la organización. Por eso al principio yo decía que cuando hablamos de la corrupción de Milagro Sala, no solamente hacemos alusión a los hechos de la cual hoy ella está siendo juzgada, sino a todos los actos que hicieron dentro de la organización, ella y todo su grupo de poder.
Gracias, Paul. Rosario, tengo entendido que tenemos que liberarte a las 22.
Sí.
Se entiende desde ya. Muchísimas gracias en nombre mío, pero también de todo el partido por este rato compartido. Te dejo para que digas lo que quieras. Y después seguimos conversando un poco con los chicos también sobre la juventud allá en Jujuy y la militancia.
Bueno, primero pido disculpas, pero la verdad es que sí, son días intensos, Pero también uno siente cierta satisfacción porque la verdad siempre, siempre es sana, siempre es buena. Y nada, solo decir que fueron momentos difíciles. Yo prácticamente desarrollé mi tarea periodística con el apogeo de Milagro Sala. Hubo momentos de mucho, mucho miedo, mucho, mucho miedo, donde temí por mi familia, por mí misma, pero creo que siempre uno tiene que tener el objetivo de la verdad y de la dignidad, y eso no se negocia ni tiene precio. Y creo que Jujuy, eso a mí me enorgullece mucho mi pueblo, porque mi pueblo aprendió y entendió que teníamos que decir nunca más, y lo hemos hecho con absoluta madurez, sin que nadie de afuera venga a decirnos cómo ni qué teníamos que hacer, luchando hasta en contra de el Vaticano, Bergoglio, el lobby de los derechos humanos en la Argentina, Carlotto Berbisky, la iglesia, incluso la nuestra, la de acá de la Argentina, el Episcopado Nacional, la Nunciatura. Yo me tuve que enfrentar, y muchos otros también, a nuestra propia iglesia de la que pertenezco, pero bueno, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la OEA y a los poderes, algunos interesados como el kirchnerismo, ¿no? Y me siento muy orgullosa de Jujuy, muy orgullosa de mi pueblo, que finalmente le dijo nunca más a toda esta historia. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención, por estar y por la invitación. Los tengo que dejar porque se me complica la noche con las entrevistas. Así que un millón de gracias y mil, pero mil disculpas.
No, gracias a vos por tu tiempo y bueno, buenas noches, que te sea leve lo que queda.
Dale, gracias, gracias.
Buenas noches, Rosario.
Bien, ahí despedimos a Rosario. Yo quería, Meli y Paul, si tienen un minuto más,
Sí, obvio.
consultarles y charlar un poco en calidad de jóvenes, de cómo ha sido la militancia allá. Vos, Paul, entiendo que empezaste a militar antes de 2015. No sé vos, Meli, o qué recuerdos tienen, si nos quieren contar un poco.
Sí,
Sí.
yo empecé a militar en el 2017. Casualmente con Paul compartimos historia de que somos compañeros de facultad. Él es un poco el que me introduce en el partido. Y la verdad es que militar acá en Jujuy es un panorama diferente, creo que en otras provincias. Pero lo bueno que tenemos es, y de que hay acá en la juventud, es las ganas de cambiar. Nosotros que representamos mucho lo que es la renovación generacional, en Jujuy se siente bastante eso. Si bien a partir de post pandemia, obviamente fue todo un poquito más complicado. Pero lo bueno es de que hay jóvenes que todavía se siguen involucrando en política, que tienen intereses, y obviamente cada vez más jóvenes, en cuestión de edad me refiero, están involucrados en decir qué cosas los están motivando, qué es lo que quieren de la sociedad, y en cierta forma que lo manifiestan, eso es lo importante. No sé, Paul, si vos tenés otra perspectiva, llevas un poquito más tiempo en el partido que yo.
Sí, nada, sí, con Meli éramos compañeros. ¿Se escucha?
Se escucha perfecto. Cuenten qué estudian o estudiaban.
Éramos compañeros en relaciones internacionales y nada, yo a finales de 2013 ya venía con estas ganas de querer involucrarme en el partido. Ahí fue que en el 2013 voté por primera vez y vi la boleta del PRO y dije, vamos, ese es el camino, esa es la esperanza para nuestro Jujuy. Como decía al principio también, ¿no? Que Milagros Salas y su influencia en los jóvenes, su lado negativo y su lado positivo, el lado positivo fue que a muchos nos despertó las ganas de involucrarnos a política para acabar con esas viejas prácticas políticas. Entonces, yo la verdad que sí me sentí motivado, gracias a ella, a decir, no puede seguir esto así, hay que cambiar y para cambiar hay que involucrarnos. Entonces, ahí fue cuando directamente me sumé, me involucré en el partido. Era una situación de que, che, ¿cómo hacemos política? nada, como estamos acostumbrados, el pro de hacer política con sombrillas, con los timbreos, el puerta a puerta con la gente, ¿cómo hacemos política con una milagro sala, con un peronismo que tiene todo, que tiene absolutamente todo al alcance de su mano? Y era como una batalla inimaginable, ¿no? Pero estábamos tan convencidos de lo que queríamos como proyecto de provincia, como proyecto de país, que ni toda la plata, ni toda la estructura política que tuvieron nos paró a la hora de salir a la calle, cargarnos votos a la mochila, ir barrio por barrio, puerta por puerta, y hacernos escuchar. Y sí, la gente nos recibía bastante bien, por momentos como desanimada, porque nos mirábamos, yo en ese momento tenía 20, 19 años, y decía, pero ¿qué vas a cambiar, digamos? O sea, ¿qué podés hacer vos a esa edad, estando fuera de cualquier estructura de poder? Pero bueno, confiamos en vos, Changuito, era la frase. Confiamos en ustedes, métanle. Éramos un grupo de jóvenes, no sé, éramos 10 jóvenes que nos instalábamos en el centro a escuchar a la gente, a convencer a la gente de que no podíamos seguir siendo rehenes de este sistema, de ese sistema político. Y la verdad que nada, cuando ganamos en 2015 tardamos en caer en que habíamos ganado, porque era como inimaginable ir a pelear con tremendo aparato político, y nuestra política era no hablar de Milagro Salas, porque justamente, si se la cruzaba, si se la veía, nos cruzábamos de vereda, o imponía mucho temor, imponía terror en todos, y más sobre todo si éramos militantes políticos, ¿no? Que era lo que tocaba, lo que más llegaba a tocar su sensibilidad a ella, a sus intereses, ¿no? Entonces fue bastante lindo, pero con su cuota de cuidado, con su cuota de miedo a la hora de tener que tocar política que podía hacerla sentir atacada. Pero nada, la verdad que cuando ganamos las elecciones en 2015 fue como, nos sacamos una mochila de encima, así que nada, súper esperanzado, y hoy los jóvenes entienden eso, y hoy los jóvenes están como más esperanzados de que todo pues posible. Si perdió Milagro Salas, en ese momento el kirchnerismo perdió con toda una estructura de un país a su alcance, y nosotros con tan poco pudimos hacer tanto. Los jóvenes, la verdad que están súper esperanzados, cada vez se suman más jóvenes, cada vez más jóvenes se quieren involucrar en política, entendiendo de que desde afuera la miramos y la contamos, pero desde adentro podemos generar los cambios que necesitamos, sobre todo nosotros los jóvenes hoy en día, en la situación en la que está el país, en la que nada, muchos jóvenes se van del país, como máximo objetivo para todos es hoy irse a Europa, irse a cualquier lado del mundo, pero menos quedarse en nuestra Argentina. Pero bueno, también hay otros jóvenes que tenemos la conciencia colectiva de querer quedarnos en nuestra tierra, de querer pelearla, de que estamos convencidos de que este es el camino, y de que, nada, vamos a dar la pelea hasta el último momento de poder construir la Argentina que necesitamos, en este caso el Jujuy que necesitamos. Así que bueno, nada, en eso, súper motivados y súper esperanzados, y la verdad que una de las cosas que nos motiva tanto es que también nos den estos espacios en las que podamos ser escuchados, en las que podamos ser protagonistas, así que nada, muy agradecido a vos, Nico, a toda la organización, al PRO, así que nada, acá lo estamos dando todo.
Buenísimo, Paul. Ya estamos llegando al final, así que me sumo a tu agradecimiento, tanto al partido como siempre por sostener esta voluntad de que se escuchen voces de todo el país y que las cosas se cuenten de primera mano por los protagonistas. Quiero agradecer también aprovechar ahí agradecer a Gondel Huerto y a Nico Rivara, que estuvieron haciendo todo el soporte y dándonos una mano para que esto pueda ser posible. Agradecerles a ustedes, Paul y Meli. ¿Se sintieron cómodos? ¿Qué les pareció? ¿Habían estado en algunas spaces?
No, me encantó.
No, la verdad que primero, sí, un gusto total, Nico. También un saludo a Gon, que ahí nos estuvo dando una mano. La verdad que es muy nuevo el espacio, no lo conocía, me encantó sumarme a los agradecimientos por el espacio, por darnos el lugar de poder hablar, de contar la realidad, que creo que no todo el país es consciente de lo que vivió Jujuy durante la era de Milagros Salas y toda su organización y el Estado paralelo. A veces es muy feo ir a otras provincias y leer Milagros Salas, presa política, y cuando en realidad no conocen nada de lo que vivió uno como ciudadano, como joven, como adolescente en ese momento, y del temor que se tenía, y era un temor totalmente aceptado y naturalizado, porque no teníamos nada más que hacer, no podíamos hacer nada. Y creo que, como dice Paul, eso es lo que te involucra y te hace meterte en política. Decir, bueno, las cosas se cambian desde adentro, se cambian desde empezando por uno, y ahí empezamos a ver a tu círculo más cercano, y un poquito más, y un poquito más. Entonces, me encanta el espacio, gracias por poder brindarnos este lugar para que todo el país pueda escuchar, como vos decís, de primera mano lo que fue ese momento y cómo cambió la provincia.
Buenísimo. Bueno, muchas gracias. De vuelta, gracias Eli, gracias Paul. Ya siendo 22:10, vamos a ir dando por finalizado para que todos puedan ir a cenar o a mirar una serie o a descansar. A quienes hayan escuchado y hayan sentido la misma indignación o bronca por los poderes feudales que siguen existiendo en la Argentina, los invitamos a involucrarse. Obviamente desde el PRO, pero sino desde la sociedad civil o desde cualquier partido para poder trabajar para que se terminen estas realidades tan, tan desiguales y tan injustas en Argentina. Nada más, ya hemos agradecido, así que nos despedimos. Muchas gracias, Paul, y muchas gracias, Meli.
Muchas gracias, Nico.
Buenas noches.
Buenas noches.
Nos vemos, hasta luego.
Chau, chau.